This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Fátima Ruiz, del 1991, cartagenera. ¿Qué tal?
¿Hemos empezado ya?
Sí.
Joder, esto es sin anestesia, sin previo aviso.
Ay, qué fatiga. Bueno, agradecer antes de nada al Ayuntamiento y a Cultura que me han cedido este espacio del Salón de Actos del Alfonso Lucci. Y hoy tenemos a un artista de un calibre mágico, místico.
Místico.
¿Qué tal, Fátima?
Muy bien, gracias por invitarme. Uh-huh. Es un placer estar aquí contigo.
Muy bien. ¿Te consideras artista?
Sí, sí me considero artista. Es que creo que esa palabra está muy estigmatizada. Uh-huh. Y creo que hay que romperla un poco, sí. Y normalizarla, coño. Que al final una persona artista puede ser alguien que crea cosas. No, sí. Importa que sean buenas o malas, ¿sabes? Parece que si dices que eres artista como que denotas una soberbia o un... No, yo creo que no hay ningún problema en llamarnos eso y romper de una vez por todas esa palabra que parece eso, tan estigmatizada.
Sí, es que me he topado con gente que es artista para mí y como que les da pavor decir, nombrarse artista, o igual que escritor. O
sí, 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 sí.
Bueno, yo creo que eso también la sociedad, ¿no? A lo mejor es estigma ese.
Sí, parece como que te tienen que llamar otros artistas, tú a ti mismo no te puedes llamar eso. Artista, ¿no? Como que no, es que ese título no me pertenece a mí ponérmelo, pero si le quitamos importancia yo creo que podemos usarlo, coño,
claro,
sin problema.
Sí, hijo. ¿Qué estudios tienes?
¿Qué estudios tengo?
Sí, porque aquí tengo puesto que eres técnica superior en artes plásticas, sí. Y diseño en fotografía por la Escuela del Arte.
Sí, 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 estudié en la Escuela de Arte de Murcia, fotografía. Uh-huh. Lo llaman creo que fotografía artística, pero tampoco es que se toque mucho la rama artística, pero bueno, se llama así. Y luego ya he hecho pues muchas formaciones por mi cuenta, plan con otros fotógrafos, o ya de manera también mucho de experimentación y autodidacta. Uh-huh. Así que tampoco es que tenga yo una gran carrera, ¿eh?
¿Por qué? ¿Cómo fue tu infancia hasta llegar a ese punto de decir voy a coger esta rama? Uh-huh. Esa Fátima que a lo mejor no conocemos.
Sí, yo cuando era pequeña siempre me atrajo mucho lo que es el tema del dibujo, sobre uh-huh. todo. Siempre estaba dibujando cuando era pequeña, pero digamos que fue en mi adolescencia cuando empecé a desarrollar como mi personalidad, ¿no? Por así decirlo, y ahí fue cuando empecé a tener una identidad y a saber un poquito más y a conocer un poquito más otras facetas. Fue cuando entré a estudiar el bachillerato artístico, que yo entré con la idea de dibujar, uh-huh. de seguir dibujando y formarme más con el dibujo, pero ahí fue cuando la fotografía ya me sedujo del todo y decidí tirar por ese camino, que me pareció como súper inspirador y súper interesante.
¿Pero la fotografía en ti hasta de pequeñita?
No, de pequeñita
de
no.
¿Jugar con cámaras, las fotos?
Yo empezaría con 13, 14 años o así, con una camarita compacta. Uh-huh. Ahí fue cuando yo empecé a trastear un poco, a hacer cosillas. Yo, sobre todo de adolescente, el boom que me pegó fue la música y lo que más me gustaba hacer era irme de conciertos con mis amigos. Entonces la estética de los grupos de música y todo eso me gustaba mucho. Ahí fue cuando empecé yo a llevarme mi camarita pequeña, la compacta, a los conciertos, a hacerle fotos a mis amigos y tal. Y nada, y a partir de ahí ya fue picándome el gusanillo cada vez más de la fotografía. Me daba cuenta que no dejaba la cámara y que me acompañaba siempre a todas partes.
¿Y esa sensación de cuando coges la cámara y empiezas a fotografiar, cómo es? por dentro, la sensación?
Pues es muy bonita porque hasta entonces había probado muchas cosas. Por ejemplo, había querido tocar la guitarra, ¿no? Aprender a tocar la guitarra, me había apuntado a clases, pero nunca me enganchaba lo suficiente y no terminaba de aprender, ¿no? Porque no, quizás no era mi vía para expresarme. Sin embargo, con la fotografía fue todo lo contrario. Fue una cosa que cogí y no pude volver a soltar. O sea, era como seguir experimentando y me llenaba mucho. Me llenaba mucho.
A día de hoy es tu vida, tu modo de vivir, ¿verdad?
Sí, o sea, es mi pasión, porque eso es lo más importante de todo, ¿no? Que es mi pasión, es mi profesión y lo es todo. O sea, realmente cuando pienso en un pasatiempo, en un proyecto personal, la cámara está ahí para plasmar todas esas ideas y para todo ahora mismo, la verdad.
¿Tu fotografía cómo la calificarías?
Yo la califico de fotógrafa artística, ¿no? O sea, fotografía artística.
Sí, porque pero, tengo por ahí en Instagram que pone dar
actriz. Sí, sí, porque al final creo que en el mundo del arte pues nos toca etiquetarnos, ¿no? Y es verdad, sí, siempre, sí, sí. Siempre tenemos como que poner ahí un baremo pequeño para saber dónde nos estamos moviendo. Y he decidido ponerme artista porque realmente no solo hago cosas de cámara, sino que cada vez como que amplifico un poco más desde el maquillaje, incluso posar, o sea, acabo haciendo muchas cosas, ¿no? Y todo se acaba entremezclando. Algunas fotografías también incluso van casi dibujadas por encima, coloreadas en postproducción. O sea, es un proceso que ya no es meramente fotográfico, ¿no? Como que se expande mucho más allá.
¿Por qué esa oscuridad en tu edición?
Pues esa oscuridad básicamente es porque creo que son las cosas que más me atraen del mundo, porque son cosas trascendentales. Cuando nos ocurren cosas malas, ¿no? Creo que algo nos rompe por dentro, pero son las cosas que mejores enseñanzas nos dejan y como que nos cambian y nos trascienden para siempre. Y me gusta cogerlas como una forma de liberarte de ellas, normalizarlas, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor puede toparse con tu mensaje y decir, joder, esta persona le ha pasado lo mismo, y compartir esa carga y que sea más ligera para todos, ¿no? Como algo más bien esperanzador, aunque suene crudo, suene oscuro, o sea, o parezca oscura mi fotografía, pero realmente lo hago como con esa forma de trascender de ello.
¿Tú la ves oscura, gótica?
Sí, claro, claro. Es oscura, sí.
Y luego, ¿cómo es meterte en el mundo de la fotografía y luego darle ese toque y crear ese toque tuyo, que solo tú lo haces en la edición?
En mi caso fue de manera como
natural.
Sí, como muy natural, como muy fluida, como que fue llegando. Eran cosas que me atraían, no solo desde la edición, sino parte también desde la toma, ¿no? En plan, desde la iluminación que escojo para crear esa fotografía, los colores que quiero que aparezcan y todo eso, como que se va confeccionando, ¿no? Para que sea así. Pero ya te digo, en mi caso no ha sido nada planeado, sino que ha sido algo que ha ido viniendo poquito a poco y que ha fluido mucho para ser así.
Para que la gente que se pregunte, pero ¿cómo elaboras esas creaciones? ¿Cómo es el proceso hasta llegar a esa obra final que vemos? ¿Coges al modelo, lo llevas a un sitio y luego, sobre todo, la hora de edición que hay detrás?
Primero la idea es lo más importante. Todo fluye con una idea, ¿no? que te surge. Y yo tengo como dos vías creativas. Una que sería como un flash, como una iluminación, ¿no? Que es algo que te viene clarísimo a la mente y que lo tienes que hacer así, que te viene esa imagen aquí en la cabeza y tú lo desarrollas. Y otras que tú simplemente quieres crear a través de algo, bien sea un tema, una palabra o lo que sea, o un sentimiento, una emoción, cualquier cosa. Y ya vas partiendo de ahí y creando tu propio proceso creativo a ver cómo puedes interpretarlo y a ver cómo puedes confeccionarlo para que dé el mejor mensaje, ¿no? Se llegue de la mejor manera. Entonces, nada, una vez que ya tengo todo pensado, normalmente hago un boceto, aunque sea cutre, lo dibujo un poquito para saber cómo va a ir la pose o cómo van a ir colocados los elementos, que mis fotos son muy sencillas, pero bueno. Y ya pues o con el modelo o bien con autorretrato, me pongo a hacerlo y ya luego acabo pues en postproducción, que es uno de mis momentos favoritos porque es cuando ya está todo hecho y te relajas, te puedes ver un podcast mientras estás editando o ver una película o escuchar música. Es un momento como muy relajante y donde ya cobra vida por fin esa creación.
¿En tu edición cuánto tiempo le puedes dedicar a...?
Depende, depende. O sea, es que todo depende mucho de la imagen. A veces a lo mejor te puedes tirar 10 horas con un maquillaje para una foto que vas a fotografiar en 5 o 10 minutos. Y al contrario, a lo mejor te tiras fotografiando mucho más tiempo y luego la postproducción es más corta, o al contrario, la postproducción puede ser más larga. Depende siempre de cada foto, de cada sesión, de lo que vaya requiriendo.
¿Con qué programa trabajas esa edición? ¿Photoshop?
Con Photoshop, sí.
¿Y cómo fue meterte en el mundo de decir, venga, quiero usar el Photoshop? ¿Quién te metió? Porque Photoshop es que hacen magia, ¿no?
No, ahí fui yo cuando tenía mi camarita compacta. O sea, yo es que desde que empecé con la fotografía, con mi camarita compacta, ya empecé a experimentar con Photoshop. Que yo tenía una idea muy equivocada de cómo era Photoshop en aquella época, porque yo pensaba que había un botón que te ponía a cambiar los ojos de color, había otro botón, ¿no? Hoy en día con las IAs nos hacen virguerías, pero antiguamente, ¿no? Es que suena ahí como muy carca, pero
Arcaico.
claro, pero
Sí,
hace
ya.
años, cuando esto empezaba como a pegar el boom, era todo muy manual. Y cuando yo me descargué el programa dije, hostia puta, ¿qué hago ahora? No entendía nada, no entendía lo de las capas, no entendía el espacio de trabajo bien. O sea, ahora es muy fácil encontrarte tutoriales en YouTube, por ejemplo, pero en aquel momento se llevaban tutoriales que eran en imágenes. Entonces yo empecé como a formarme un poco con esos tutoriales que eran como capturas que te explicaban, ahora clícale en archivo, dale a no sé qué, ¿sabes?
Yo lo veo complejo. Aprender, ¿no?
No es tan complejo una vez que ya. Creo que si tienes a alguien que te lo sepa explicar bien, enseguida le vas a coger el truco. Si tú te metes solo a experimentar, sí que puede ser un programa que a priori no sea como muy intuitivo. Pero una vez que ya entiendes que esto puede ser mesa de trabajo, que esto puede ser una zona muy importante, que aquí tienes herramientas y que aquí tienes una barra de menús, ya como que todo se desmenuza un poquito más.
Y las opciones que te dan, infinitas.
Infinitas, sí, hasta donde quieras llegar, hasta lo que tu imaginación te diga. Y claro, yo la mayoría de cosas que hago son por propia inercia de intentar pensar cómo puedo llegar a esa idea, ¿no? Y es muy guay porque a veces no llegas a esa idea y puede ser un pelín frustrante. Pero cuando llegas, a veces dices, ostras, qué curioso, ¿no? Cómo llegar a este método y de repente descubres un método o una técnica que a lo mejor te sirve para implementársela a 20.000 fotos después, ¿sabes? Para otras cosas distintas. Es muy curioso.
Te gusta también hacer retos, ¿no? Fotográficos en redes.
Sí.
¿Cómo es eso? Porque es un estrés y una tensión.
A mí me encanta compartir con la gente. O sea, de hecho, por eso siempre he compartido mi fotografía en redes sociales, desde que tengo uso de razón, en Fotolog, en DeviantArt, en un montón de redes
¿Por
sociales.
qué? ¿Por qué? ¿Te da esa pasión de compartir?
Me gusta compartir lo que hago porque me ayuda a conectar con otras personas también y me parece como súper bonito. Y me encanta motivar a otras personas. Esto es algo que me gusta muchísimo. Entonces, la opción de crear retos, yo siempre pienso, a mí me apetece hacer este reto. ¿Y si lo pongo? ¿Y si alguien necesita motivación y quiere hacerlo acompañado digitalmente? Y mucha gente se acaba apuntando. Entonces, acabo creando hashtags, lo vamos poniendo y tal. Y es muy divertido y es muy chulo. ¿Por qué? Porque te abre tu mente por mil. O sea, si tú lo trabajas solo, te hace crecer muchísimo. Pero cuando lo compartes con gente, te hace crecer por mil. Porque si 10 personas ya participan y tú eres la décima, ponte a pensar, tienes 9 visiones diferentes. Entonces, a lo mejor yo te digo vela y tú piensas en un candelabro, ¿no? Pero a lo mejor otra persona piensa en la vela de un barco. Y es muy nutritivo creativamente, porque te da otros puntos de vista que dices tú, ¡buah! ¿Cómo no he caído en esto? ¿No? Y
Qué
es
bueno.
muy chulo.
¿Te ves o te has visto alguna vez con falta de creatividad, de ideas?
No, con falta de ideas. Nunca. Sí que he tenido bloqueos emocionales. Cuando yo paso una etapa complicada, me cuesta crear, pero porque no estoy bien, tengo heridas por sanar. O sea, me he dado cuenta que esos son mis tipos de bloqueos emocionales. Cuando algo no va bien y hay que trabajarlo, pero no por falta de ideas, sino por falta de conexión conmigo misma.
Cuando trabajas en la fotografía o estás trabajando tu arte, emocionalmente también como terapéutico,
Sí.
y también ves tu lado más oscuro.
Claro, te sumerges en tus sombras, o sea, acabas sorteando ahí, ¿no? Un
Claro.
universo. Yo personalmente para crear tengo que estar bien. Me cuesta mucho crear cuando estoy mal. Por esto que te digo de que son como pequeños bloqueos emocionales, es como en esos momentos lo que necesito es darme tiempo, descansar, pero sin embargo luego cuando estoy bien me encanta volver a esa oscuridad para rescatar ese aprendizaje. Y es súper
Valiente
catártico.
también.
Es bonito, no sé, a mí me parece muy bonito porque sacas esa oscuridad, ¿no? Y al final la conviertes
Qué bueno.
en otra historia. Es como cerrar esos ciclos. Lo terminas con una fotografía o con una creación
Has
y
tenido
es
momentos
cerrar.
en los que te has derrumbado, ¿no? Llorando.
Bueno, sí, claro, pero no creando en sí realmente, porque ya cuando creo es lo que te digo, que ya estoy
Sí, o
bien.
llegando, y cuando llega esa sensación, a esa emoción, ¿no? Que a lo mejor te bloquea y tienes que trabajarla.
Bueno, no sé qué decirte.
¿Cómo define la gente tu imagen, Fátima? Tus creaciones, cuando las ven.
Pues hay de todo, ¿eh? Lo he preguntado varias veces, porque siempre me gusta saber, ¿no? Que el espectador que observa. Y siempre me dicen que son como muy poéticas o que son muy oníricas, oscuras, por supuesto, pero como que transmiten mucho. Y no sé, la verdad que es muy bonito leer eso cuando te lo escriben. Sí, no sé.
En este campo hay competencia. ¿Te gusta que haya competencia, que haya gente
Sí,
que...
hay muchísima gente y muchísima gente.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Que lo hace súper bonito, pero creo que es lo mágico, ¿no? Al final, que cada persona muestre algo que está dentro de su campo, de su vida, de sus cosas. No sé, hay muchísimos artistas muy buenos.
¿A ti te gusta competir con otros o contigo misma?
No, a mí con competir con los demás, la
O
verdad que
tampoco, ¿no?
no.
Es decir, no te gusta competir.
Con
Sí te
lo,
gusta superarte.
a, conmigo misma sí que soy de querer currarme las cosas, pero tampoco intento a abandonar esa idea del perfeccionismo, ¿no? Porque creo que eso es una cosa que nos lastra mucho a los creativos. Porque al final es, como dice Julia Cameron, lo que al pintor le hace rasgar la nariz y romperlo, lo que al escritor hace que un poema no funcione por intentar cambiar
Qué
cada
bueno.
verso, ¿no? Y intento dejarlo un poco atrás y fluir. Lo importante para mí, lo más importante a la hora de crear, es divertirme, sobre todo, y experimentar y pasármelo bien con ello. Que sea como un proceso, como un niño, ¿no? Jugando.
Luego te he visto en redes que te gusta compartirlo con la gente cuando haces directos,
Sí.
también le das tips, ¿no? También te gusta también ser educadora, enseñar.
Sí, tengo, o sea, soy formadora de fotografía. Y he dado un montón de cursos desde 2015 que empecé a darlos de forma ahí un poco casual y lo disfruto muchísimo. Es una parte que me apasiona muchísimo. Transmitir conocimientos, enseñarlo. Ahora, hace poquito tuvimos un taller de colorimetría en procesado digital y es que salí de ahí, o sea, siempre que salgo de una formación salgo como eufórica, como si me hubiese metido ahí un chute de energía brutal. Porque el feedback que te dan los alumnos es súper bonito, que te digan, buah, es que me has enseñado un montón, es que me has aportado muchísimo, es que con esto he sacado unas claves súper chulas. Es maravilloso, me encanta.
Esas son todas vías de trabajo, la docencia, ¿no? Y la...
Sí, bueno, tengo como tres.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, digamos, lo que hago para ganarme la vida sería, doy clases de fotografía, pero me encanta. Hago fotografías para otros artistas, bien sean portadas sobre todo para músicos, para el tipo de gente que más trabajo, que más acabo
Músicos.
trabajando, sí, portadas de discos o cositas así, o gente que quiere hacerse un book simplemente, ¿no? Sesiones de todo tipo. Y luego aparte también soy retocadora para otros fotógrafos.
¿Ah, sí? Curioso, ¿no?
Sí.
Te contratan otros fotógrafos.
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor no dominan tanto la edición.
O que no tienen tanto tiempo, sí. Algunos porque no dominan, porque no saben hacer ciertas cosas y prefieren delegarlo. Y otros porque a lo mejor no tienen tanto tiempo y prefieren darte un paquete de trabajo, ¿no? En plan, toma X fotos y trabájalas. Y es muy emocionante. A mí me gustan muchísimo los tres trabajos. Muchísimo.
¿Tienes algún referente, alguien que te guste en este mundo?
Sí, tengo cuatro que son como súper inspiradores. Una sería Diane Arbus, que ya falleció hace mil, porque es fotógrafa que era de los años 40, no me acuerdo bien, o los 50, por ahí, no me acuerdo bien, pero del año, pero es una fotógrafa que se dedicaba a fotografiar a los freaks, ¿no? en América, como a ese grupo de gente repudiada de la sociedad,
wow.
Sí, enanos, gigantes, no sé, toda la gente que tuviese alguna...
Sí.
Yo que sé, deformidad física, que fuesen diferentes y
como
más
raro,
repudiados,
¿no?
Sí, para la sociedad. Y me inspira mucho su trabajo, aunque es como muy crudo, porque todas sus fotografías son como muy crudas, pero me gusta porque se sale como de esa norma y se va a otro perfil como muy llamativo. Luego también, por ejemplo, hay una americana actual de fotógrafa fine art, que es Brooke Shaden, que me parece maravillosa. De ella me encanta todo, me encanta su fotografía, pero me encanta también su manera de ver el mundo. Es una persona también súper inspiradora, comparte mucho acerca de sus procesos, tanto creativos como personales. También es formadora, es increíble. Y podría decirte mil nombres más.
¿Qué te llevas de estos artistas?
Pues de Brooke, por ejemplo, me quedaría con lo inspiradora que es y cómo transforma el mundo con su mera presencia. De eso es lo que un poco me cogería yo y lo que querría, ¿no? En plan, coger de ahí. Y de la otra, pues me encanta el perfil de una fotógrafa que hace cosas diferentes, ¿no? Y que se fija en lo bello de lo grotesco, de lo bizarro.
¿Tú crees que la sociedad actual es una sociedad acabada, triste? ¿Cómo la ves?
Bueno, creo que sí que hay cada vez como más tristeza, ¿no? Y más trastornos, quizás. Creo que al mismo tiempo es un momento en el que lo tenemos todo y creo que esto nos demuestra que tenerlo todo no es la clave para nada, sino que tenemos que ser felices con lo que tenemos, aunque
Sí,
sea
eso es
pocas
así.
Cosas. Pero sí, creo que hay como un filtro gris, no sé si lo atraen todas las redes sociales o el mundo así tan rápido e inmediato que vivimos, que veo a la gente como muy malhumorada en general, como muy también muy desconectada de sí misma, como más conectada a otros que a sí mismos, no sé.
Sí, como sí, una sensación triste, triste, ¿no? En tu trabajo algunas veces he visto como el ahogo, la asfixia. ¿Has sentido tú el peso muchas veces o alguna vez del suicidio?
Tuve una etapa, esto es complicado de decirlo, pero sí
es que... Bueno, si quieres contestarlo, lo contestas. También hay un tabú muchas veces con el suicidio y está ahí.
Sí, está ahí, o sea, es una realidad. Yo sí que es verdad que fue en 2022, tuve una rotura en mi vida, tuve el momento más duro que me ha tocado vivir, porque se me rompieron como todas las creencias que tenía en mi vida, todo absolutamente todo, mi vida cambió mucho y se convirtió en algo muy, muy complejo. Y ahí sí que reconozco que tuve una conversación con mi madre en la que le dije que no tenía fuerzas para seguir luchando. Incluso miraba a mi hijo y me costaba sacar fuerzas, porque yo pensaba, sí, lo hago por ti, pero fue una etapa muy, muy, muy compleja. Y en ese momento, la verdad que pensaba que nunca iba a salir de ahí. Fíjate, de todo se sale, ¿eh?
Wow.
Todo nos da un aprendizaje y todo nos da
ahí,
fuerza.
¿Cómo saliste de eso? Para que la gente a lo mejor no esté escuchando, porque claro, es una situación...
Pues fue muy complejo. Sí que yo tuve que acudir ahí a terapia, sí o sí, porque yo me di cuenta que ahí no era capaz de remar sola, necesité ayuda. Y fue lo mejor que pude hacer, porque seguía sobreviviendo, pero no sentía amor por absolutamente nada de lo que hacía. Incluso por la fotografía había perdido el sentido Todo me había perdido el sentido en la vida y tenía que volver a reconocerme en esta nueva vida que se estaba creando, ¿no? Ese resurgir, ese nuevo resurgir. Y nada, tuve que dedicarme mucho tiempo, muchos pensamientos, tomármelo con mucha tranquilidad. Creo que lo que más me ayudó en ese momento y lo que me ayuda como mantra es una etapa. Creo que es lo que más me ha salvado la vida.
Es una etapa.
Pensar que es una etapa y pensar que en algún momento acabará o se transformará, aunque pueda tener sus consecuencias para siempre, porque a veces sí que creo que hay situaciones que nos cambian para siempre. En este caso, a mí esta situación me cambió para siempre y hay mochilas que creo que uno arrastra de por vida y que a veces te pesan más que en otros momentos, pero aprender también a convivir con ello y que te acompañe.
Hay dos Fátimas, ¿no? La de antes y la después de este proceso.
Hay muchas Fátimas, realmente. Bueno. Claro, yo me he dado cuenta que hay muchos momentos súper trascendentales donde hay una rotura y hay un crecimiento, ¿no? Muy grande. Es una putada tener que crecer con roturas, ¿sabes? Pero bueno, a veces nos toca.
¿Y qué nos puedes hablar, que muchas veces lo veo, ¿no?, de tu hijo, de ser madre, cómo se vive?
Es muy bonito y muy duro a veces, porque, claro, al final es como no sabes ya de dónde sacar el tiempo para hacer, sobre todo el tiempo, ¿no?
Exacto.
O el descanso, también es una de las cosas que peor llevo, lo de dormir, pero bueno, cada vez mejor, por suerte, pero sí, es un temazo, pero es muy, muy transformador. Porque tu escala de valores cambia completamente. De repente hay una personita que es mucho más importante que cualquiera de tus prioridades. O sea, es como prioridad número uno. En este caso, para mí, Ethan lo es todo. Y es apasionante ver todo. Porque creo que redescubres el mundo, te vuelves niño otra vez, ¿no? Y es súper mágico ver como esa visión de todo tan emocionante. No sé, ahora mismo, esta mañana, esta tarde lo hablaba con una chica, en plan,
bueno.
Joder, que el año que viene empieza el cole y no te das cuenta que el tiempo pasa volando. Es muy fuerte.
¿Te da nostalgia ver que eso ya, el tenerlo,
wow,
el abrazarlo,
me
que
da
ya
vértigo,
se va perdiendo?
Me da vértigo.
¿Te da vértigo?
Me da vértigo, porque nunca, por ejemplo, nunca había sentido miedo a morir y ahora a veces me planteo en pensamientos, ¿no?, de decir, ostras.
Exacto, lo tenía.
Qué fuerte, ¿no? No me quiero ir, todavía no me quiero ir, la verdad. No, estoy muy satisfecha con mi vida, pero no me quiero ir todavía. No quiero perderme aún los momentos de vivir con mi hijo, de descubrir el mundo, de joder, pero claro, te das cuenta que el tiempo pasa muy rápido y es lo que te digo, es vértigo lo que siento en estos momentos, pero es muy emocionante.
¿Qué te lleva de este proceso de ser madre?
Wow, mucha fortaleza. O sea, he conocido mi versión más fuerte y más luchadora. Es como, me siento invencible.
Wow.
Siento que no hay nada que me pueda parar. En plan, sé que tengo que luchar por, pues yo qué sé, pues por pagar mi hipoteca, por que vivamos mi hijo y yo bien. Y es como, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. O sea, a darlo todo y a luchar por lo que haga falta, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito. Es como una parte guerrera de ti que a lo mejor, cuando tú solo te mantienes a ti mismo, como que no hay cosas que no piensas.
Sí, verdad, sí.
Y esto es como, wow, cómo pensar en otra persona, en cómo darle lo mejor, en cómo aportarle, súper bonito.
¿Qué valores le inculcas?
Pues para mí es muy importante que disfrute de la vida, que, por ejemplo, no me gusta tener que encasillar como lo que es de niño y lo que es de niña.
Ya.
No, mi hijo lleva el pelo largo y siempre lo confunden con una niña.
Sí.
Y es como, y lo mismo hago con los colores o con los métodos de expresión. Por ejemplo, a mí yo utilizo mucho el maquillaje en mis fotografías. Mi hijo me ve mucho maquillarme, entonces a él le llama mucho la atención.
Qué bueno.
Claro. Y yo, por ejemplo, hace poquito le regalé una cajita de maquillaje para él, para experimentar.
¿Sí?
Pero hay gente que no lo ve bien, ¿sabes? Porque es como, que esto no es para niños, es para niñas. Pero yo quiero una libertad. O sea, al final son colores, son, es una piel. ¿Qué pasa? No puede hacerlo porque sea un niño o porque sea una niña, ¿no? O sea, quiero que él pueda elegir lo que quiera en la vida y que sea feliz, que sea consecuente, obviamente, sí, unos valores de nunca fastidiar al otro, sino respetar a las personas, quererlas tal y como son, sin querer cambiarlas y sin querer transformarlas, pero primero quererte a ti tal como eres y aceptarte tal como eres con tus diferencias y con tus cosas especiales. Puedes tenerlo o no puedes tenerlo, pero yo como siempre me he sentido como muy oveja negra de todo el mundo, pues quiero que mi hijo se sienta en paz consigo mismo. Porque yo siempre he pensado que había algo malo en mí.
¿Ah, sí?
Sí, pero por cuestiones familiares que al final pues no entienden ciertas cosas tuyas.
Es bonito ser diferente.
Sí, a mí me lo parece.
Ser oveja negra, ¿no?
A mí me lo parece. A mí me gusta mucho la gente que es diferente.
Claro. Y es triste que esté ese estigma, ¿no? De como que al raro se le tache.
Sí.
Yo creo que están cambiando, a lo mejor.
Yo creo que las cosas están cambiando. Y que a día de hoy ya no, nada es tan raro y todo está como más abierto. Y eso me gusta.
Y luego de la figura de la mujer, ¿qué te parece? ¿Va avanzando? Tú como mujer, socialmente, tabús, etiquetas...
Todavía nos queda por avanzar. Nos queda por avanzar y hay muchas cosas que... Qué bueno que se notan, ¿no? Sobre todo pues, en temas, por ejemplo, de... Yo lo veo mucho en maternidad, paternidad.
¿Sí?
Sí. No sé si es por el círculo más cercano que he tenido la posibilidad de observar, pero sí que lo he visto que es más complicado. Pero, o sea, como que al final la mujer acaba asumiendo unos roles más, ¿no? De la maternidad y,
sí.
y el padre, pues, a lo mejor, como que no hace tantas cosas y tal. Pero bueno, creo que también estamos haciendo avances y creo que cada vez pues, vamos teniendo más voz y bueno, creo que hay muchas cosas que sí que van cambiando, poquito a poco.
¿Tú te has sentido como mujer en esta sociedad muchas veces como sola? ¿O que te han tachado, que te han puesto trabas?
Sí, como que no me han tomado en serio por ser mujer o que no... Sí, como que no me han tenido
como
en
menos,
cuenta.
¿No? Como que vale
sí,
menos.
Como que valgo menos, sí. Eso sí que lo he vivido.
¿Con tus obras qué quieres mostrar al mundo, Fátima?
La emoción. Las emociones que llevamos dentro, lo que somos por dentro, esas sombras, un poco esa transformación que podemos tener todos y el atrevernos a sacar y a contar lo que nos pasa, que no pasa nada.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
A lo mejor lo cuentas y te queda más a gusto que un 8, ¿sabes lo que te digo? Hay mucha gente que se lo traga y vive intoxicada con su propio malestar. Cuando lo sueltas al mundo, te liberas de eso y en parte te has quitado un peso de encima.
¿Tú crees que existen los espíritus y fantasmas?
Curioso, bueno, no lo tengo claro, ¿eh? No es una creencia que tenga o no. Ni creo ni dejo de creer, ¿sabes? Como mente abierta. Pero no tengo yo una posición clara con eso.
¿Y es miedosa? ¿Así al tema oscuros, al tema de supersticiones?
No, me da miedo los insectos y las alturas.
¿Sí?
Pero quitando eso y la velocidad un poco también, sí, la velocidad también. Pero no, lo demás yo creo que no.
Y cuando has dicho creencias que se te cayó el mundo, ¿qué creencias tenías? ¿Y qué eran para ti pilares?
Todo lo que tú puedas tener en mente de...
¿Sí?
Por ejemplo, en ese momento yo tenía mi familia formada, eso se rompió. Lo que yo pensaba que a lo mejor iba a ser de una manera roto. En ese caso, no sabía qué iba a ser de mí con la vivienda, no sabía si me iba a quedar en esa casa, si dónde iba a acabar con mi hijo que tenía 1 año y 2 meses, o sea, fue un momento muy duro, todos los pensamientos de qué voy a hacer con cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer ciertas cosas, cómo voy a... Era como todo, rotura, trabajo, amor, todo, 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 todo roto. Entonces, claro, cuando tienes una ruptura sentimental y solo es la ruptura sentimental, pero no hay otras cosas ahí que sostener, pues a lo mejor se lleva un poquito mejor, ¿no? Pero en este caso es que fue un todo y fue complejo.
Y siendo madre, además.
Claro.
Eso también yo creo que sería a lo mejor el 80, ¿no? Por ciento del peso de saber de qué iba a ser de tu hijo.
Claro, en ese momento yo pensaba, wow, ¿tendré yo la custodia? ¿Qué pasará ahora?
Una
o
sensación.
¿Qué? Es una sensación muy angustiosa, sí. Sí, sí. Muy difícil.
¿Tú crees, Fátima, que hay vida después de la muerte?
Wow, no lo sé. No tengo ninguna creencia sobre eso. No tengo ninguna creencia.
¿Y que tenemos alma?
Puede ser. No tengo ninguna creencia sobre esas cosas, fíjate. Que puedo parecer ahí como muy... con un pensamiento como muy claro en eso.
¿Y tú tienes algo en lo que te base para tirar al día a día? ¿Algo que te impulse?
Me impulsa mucho
¿Alguna filosofía? ¿Alguna...?
La propia... El propio escucharme a mí misma y a satisfacer un poco lo que siento. O sea, tengo claro que si me nutro a mí misma, estoy muy bien con los demás. Voy a dar mi mejor versión a los demás. Uh-huh. Y también, pues eso, tratar a la gente con mucho respeto, con amor, cuidarnos las energías del entorno. Pero no tengo así una creencia... Me gusta trabajar lo espiritual también.
¿Sí?
Sí, pero como un proceso de introspección para crecer. Y...
¿Hay alguna de tus obras que le tengas especial cariño, que la tengas como muy, muy alta?
No.
¿Ni todas?
Ni todas ni ninguna. Podrían desaparecer todas mis fotos. Ahora mismo me daría igual.
Wow.
Creo que me daría igual. Hombre, un sentimiento de dolor sí que te produciría, pero no, tampoco me trascendería mucho. Pero no, tengo algunas fotos que sí que me pueden gustar mucho, pero no, no hay ninguna que me sea como más especial. Para mí todas han sido como o pasarlo bien o alguna liberación emocional en algún momento, ¿no? Pero no me arraigo a ninguna.
Esa Fátima que no vemos, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo piensa? ¿Cómo ve la vida, la sociedad para luego? Claro, ¿tu mente cómo funciona?
Si estoy muy desalineada de mí misma, soy muy pesimista.
¿Sí?
Sí. Si no tengo tiempo para mí misma, si estoy muy al servicio de los demás y tal, me acaba pasando factura. Soy una Fátima agotada, soy una Fátima pesimista, que tiene una cierta desidia con la vida, que no le apetece formar parte del sistema. Pero sin embargo, si me alimento el alma, por así decirlo, y sí que hago caso a mis adentros, ahí surge una Fátima completamente distinta, que se levanta con unas ganas y una energía tremenda, que tiene ganas de ir haciendo pequeñas cosas, ¿no? Y en fin, pues nada, me despierto a mi pequeño, lo preparo para llevarlo a la escuela infantil, lo dejo, me voy a trabajar, yo qué sé, pues una vida muy normal.
Sí, pero también es como emocionante y adictivo tu trabajo, ¿no, Fátima? Decir que a ver, hoy qué creo, a ver qué se me ocurre, a ver cómo acaba la obra que tengo en mente, ¿no?
Sí, es bonito.
Es bonito, ¿no? Cada día es una emoción distinta.
Es una aventura, sí. También, o ya no solo crear fotografías, sino a lo mejor crear... Voy a pensar en crear un nuevo curso. Y es súper emocionante crear esa estructura, sentarte a crear la guía didáctica, de ver cómo vas a poner las clases. Eso es súper bonito, súper emocionante.
¿Qué te llevas de ser el docente también, de ser maestra?
Muchísimo.
Y una responsabilidad muy grande.
Es muy grande la responsabilidad. Yo, como no estoy en ninguna formación reglada, me siento libre, porque al final quien viene a mí no es por una necesidad 100% que tenga que hacerlo. Pero a mí me encanta dar. Me encanta darlo todo. Todo lo que esté en mi mano lo voy a dar de corazón. Pero tengo clarísimo que la formación, todo lo lectivo, enriquece mucho más al propio docente que al alumno. O sea, yo, claro, estoy interiorizando mucho lo que explico, de forma que lo domino, cada vez que lo vuelvo a explicar, lo domino todavía mucho más. estás dominando todavía más una parte técnica y luego lo que te aportan los alumnos, su visión, es maravillosa. Los problemas a los que te enfrentas te hacen pegar un crecimiento brutal. Es súper increíble. De verdad. Por eso yo cada vez que doy clase salgo con una energía, o sea, salgo que parece que me he drogado.
Sí.
Te lo juro. Siempre, siempre me pasa. Salgo que me podría ir de fiesta. O sea, es una. Y da igual que yo haya ido como de mal humor, con el ánimo bajo. Siempre que doy una clase salgo que me subo por las paredes. O sea, es increíble. Me podría ir a tomarme 30 cervezas en ese momento.
La
Increíble,
leche.
increíble.
¿Tú qué quieres transmitirle a tus alumnos?
Pues que un poco lo que quiero transmitirle a todo el mundo en la vida, ¿no? Que hagas eso que te gusta, que no lo dejes pasar más, que pensamos que siempre habrá tiempo, pero no. Pero al final no sabemos cuándo nos vamos a ir y que disfrutes de ese momento presente. Estamos siempre como con un ojo al futuro o con
Sí,
un ojo al pasado.
exactamente.
Céntrate aquí, en el día de hoy y disfruta, ¿no? De este momento, ¿no? Nosotros.
Qué
¿Qué
difícil es,
momento tan
¿eh?
bonito? Es difícil, pero mira qué momento tan bonito, ¿no? Tenemos aquí como un silencio, un ambiente muy relajante, muy bonito.
Mientras el mundo afuera se mata,
Mientras el mundo
¿eh?
está con sus pensamientos y estamos aquí
Pero bueno.
tranquilamente, no sé, en un espacio muy bonito.
Sí, eso yo que también soy padre lo veo, ¿no? Que cuando disfrutas de tu hijo en el momento y luego cuando no lo disfrutas, como ves que pasa todo tan rápido, ¿no? Ahí en ese momento
Sí.
en el que dices tú, si ya está, se me ha ido ya de casa, ¿no?
Sí.
Yo a ser padre eso ha cambiado en mí, como que intento cuando estoy, quiero vivir más presente ese momento
Sí,
porque pasa.
tienes que hacerlo.
¿Eh?
Tienes que hacerlo, cierto. Totalmente.
Hay
Totalmente.
un chique, el chique cambia. Que de la educación que hay en la sociedad, la reglamentaria, la oficial, ¿qué piensas de esa educación?
Ay, creo que el
¿Eh?
verdadero problema reside en quien da clase, en los docentes.
Buah.
Creo que debería haber más motivación, porque todo, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué amamos o detestamos una asignatura? Por el profesor. La mayoría de las veces por el
Sí,
profesor.
verdad, sí.
Tú amas una asignatura porque una persona te transmite su pasión o porque te transmite su desidia. Vas a acabar odiándola. Pero creo que es eso. Si esa parte de ahí cambiase, ¿no? Como en plan, te metes a estudiar un magisterio o un lo que sea, ¿te apasiona realmente comunicar? ¿Lo haces desde el corazón? ¿Te importa que esas personas se lleven algo dentro de sí mismas? A veces es complicado, porque tampoco puedes luchar por nadie, eso está claro. Yo he tenido alumnos que han sido brillantes, pero que no tenían ganas de ponerse. Y duele, ¿eh? Duele ver cuando una persona vale y ves que no va a llegar a nada porque no se lo quiere proponer en serio, pero que sí que tiene un potencial. Y es un poco frustrante también, ¿no? De cara al propio docente, pero creo que sí, que las cosas deberían impartirse con un poquito más de pasión.
Claro, porque se te quitan las ganas, ¿no? Como
Creo que eso transformaría a todo. Si todo el mundo tuviese la pasión de que la gente evolucionase y cambiara algo en las personas, aunque solo llegues a un, yo qué sé, a un 5%, da igual, ya estarías cambiando mucho el mundo.
y tú la atacas, o bueno, o señalas que es el profesor el que tiene que motivar.
Yo creo que sí.
Es el motor.
Para mí es la parte
Más que
fundamental.
sistema, es que decimos, parece como que es sistema, pero
Sí, pero el sistema, yo creo que tú puedes tener una guía didáctica
sí.
y tú transformar eso completamente. Aunque tú te ciñas a eso, pero yo creo que tú puedes cambiar el mundo.
¿Qué te llevas de la vida, Fátima?
Mira, muchas cosas. Muchos aprendizajes, muchos momentos preciosos. Veo una colección de momentos increíbles. Creo que me quedo con eso.
Imagínate que falleces, que dure mucho. ¿Y qué le dirías a tu hijo para que disfrute y viva la vida? Algo como unos pilares.
Que no se crea tanto sus pensamientos,
Ajá.
que se libere un poco de su mente y que no todo lo que pasa por aquí es la realidad, que a veces magnificamos mucho esos pensamientos malos y repetitivos que nos llegan a la cabeza, que no todo es real, que no le importamos tanto a la gente.
Bah, qué
No le
bueno eso.
importamos tanto a la gente, no pensamos que sí, que no, no, no voy a hacer esto por el que dirá, no me voy a expresar tal cual por si no gusto, no me voy. No somos tan importantes para la gente. La gente puede pensar en un segundo de su vida al día que somos gilipollas. Y yo creo que ya está. O sea, puede vernos en un vídeo en YouTube o decir, mira estas gilipollas. Y ya está, y se le va a pasar y no va a estar pensando todo el día a ti. Es fugaz. No le importamos tanto a la gente, no nos va a dedicar tanto de su tiempo. y no sé, y que sea consecuente y con sus valores y que no rompa eso nunca.
Y a la gente que nos esté oyendo, ¿qué le diría para que tengan el motor para perseguir sus sueños?
Pues que a veces es complicado luchar, a veces es complicado saber por dónde tirar, pero que, bueno, es que es muy complicado porque sé que hay gente que verdaderamente probablemente lo esté pasando muy mal. Entonces no quiero soltar un discurso que suene a Mr. Wonderful, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque a veces es muy complicado y es muy difícil sacar el ánimo en tus días bajos. Entonces, no sé, que las nubes grises pasan, aunque luego te vayan a volver a llegar otras, y que te centres en el momento presente, yo diría. Que en el presente casi siempre todo está bien.
Bueno, y si no se cumplen los sueños, hay que seguir, ¿no? Muchas veces
sí.
Que tampoco se tiene que cumplir.
Y hay que probar muchas cosas y experimentar. Sí, porque la vida es muy, muy amplia.
Ahora que has dicho lo de YouTube, las redes sociales, vivimos en esa época. ¿Tú tuviste un parón ahí, social? ¿Qué no puedes hablar de ese mundo de las redes sociales? Que muchas veces es una droga y,
sí,
y,
no, un,
y nos hace perder ser humanos.
Sí, totalmente. Claro, redes sociales. Creo que por un lado, lo que tú dices, la pérdida de humanidad puede venir porque es muy fácil hablar detrás de una pantalla, ¿no? Hay mucha gente que es como muy valiente detrás de una pantalla porque no tienes que comunicarte cara a cara. Creo que sería muy incómodo decirte algo que no me gusta. Sin embargo, si me oculto incluso detrás de una cuenta anónima, ya ni te cuento, ¿no? Claro. Luego, aparte, creo que las redes sociales casi siempre son un espejo. Es decir, la gente que comenta sus mierdas son mierdas que llevan ellos dentro. Te está reflejando lo que ellos tienen dentro. O sea, que ni siquiera es la realidad. Y nunca es la realidad. Una red social jamás va a ser la realidad. Porque una persona te estará compartiendo ahí la punta del iceberg de su vida. Y las cosas más brillantes de su vida. Pero es complicado ver todo lo que hay detrás. Muy complicado. Creo que es prácticamente imposible. A no ser que seas un gran hermano que te estén grabando 24/7. No puedes mostrar tu vida 100%. Entonces vivimos como en el mundo de las apariencias, del quiero ser como tal, del me frustro porque no llego a tal, si es que no sabemos. Estamos viendo vidas de influencers que aparentan ser millonarios y luego es mentira. Lo que pasa es que si una marca te paga un hotel de la hostia, a lo mejor esos influencers no podían ni siquiera costeárselo. ¿Sabes lo que te digo? Vivimos con unas experiencias y con unas expectativas que es tremendo. Y luego mucha información y desinformación al mismo tiempo. Es horrible. O sea, el tema de las redes sociales a veces es horrible. Y hay que tomárselo con filosofía. Yo, ¿qué hago muchas veces?
Tú eres una persona, tú eres una influencer.
Ya, a mí no me gusta denominarme así. Pero no. si influencio a una persona, me gustaría influenciarla para cosas con valor. ¿No?
Es interesante que lo que vas a decir o lo que piensas de esto, porque hay gente que piensa en los seguidores, en lo me gusta, en lo que quiero.
Eso es una gilipollez. Es una gilipollez. No nos lleva a nada. No nos lleva a nada. O sea, tener 100.000 seguidores no te asegura que vayas a tener un sueldo de la hostia al mes. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A lo mejor hay una persona que tiene 100 seguidores, pero cobra 3 veces más que tú, ¿sabes lo que te digo? Y esto es una tontería. Para llenar el ego, el tema de los likes, al
es
final
otra cosa.
Está claro, ¿no? Esa búsqueda de la dopamina, ese enganche, ese momento de sentirnos bien. El momento zombie, ¿quién no ha estado? Ay, no tengo tiempo en la vida, no tienes tiempo, pero para hacer scroll durante una hora y te has quedado así pegado al móvil, sí tienes tiempo. A lo mejor puedes desconectarte de ahí y enriquecerte más, limpiar tu casa, que seguramente le hace falta, leerte un libro, hacerte una taza de té calentito y desconectar o meditar un poco, ¿no? O sea, meterte un poco más en tu universo. Yo decidí desconectar de redes porque tras este momento de ruptura... A mí las redes sociales siempre me han gustado. ¿Pero por qué me gusta? Me gusta compartir mucho con la gente.
Dándole un uso a lo mejor educativo.
Sí,
que
bueno,
¿no?
Y de compartir mucho.
Y bueno, y pasar el rato.
Sí,
¿no?
De pasar el rato y de reírme, de pasármelo bien. Pero yo me di cuenta que A lo mejor uso las redes sociales, claro, yo, mi tiempo de uso del móvil ahora mismo es de 4 horas, más o menos, 3 horas y pico, 4 horas. ¿Podría reducirlo? Podría reducirlo, pero hay gente que se pasa mucho más tiempo de uso en el móvil. ¿Y qué intento hacer yo? Intento dar al mundo, pero no consumir demasiado. Porque me doy cuenta que a veces incluso me afecta el consumir contenidos ajenos, a veces me hace sentir mal por el odio que hay simplemente por el mundo, ¿no? Es como, yo ya leo que a ti te han hecho una putada por la mañana y, tío, ya estoy desayunando con un mal cuerpo que no necesito, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo, por ejemplo, cuando... O sea, como siempre ha sido algo que he disfrutado mucho de las redes sociales, nunca he necesitado desconectar de redes sociales. Pero el año pasado dije, hostia, estoy en un momento bueno de mi vida. Ya al fin la nube negra esa se ha ido. Y digo, ¿cómo es posible que yo no me haya tomado un tiempo de descanso para reconectar conmigo misma y tal? Y ahí fue cuando decidí despedirme un poquito de las redes sociales y estuve... No sé si estuve 3 meses sin pisar redes sociales y otros 3 meses sin crear nada, pero ya apareciendo un poquito más por historias y tal. Y fue increíble. Lo primero que descubrí fue que tenía muchísimo tiempo de repente. Empecé a leer, empecé a pasear, empecé a crear un montón de cosas nuevas. ¡Wow! Esas primeras semanas eran súper emocionantes. Empecé a escribir muchísimo. Empecé a hacer un montón de cosas. Fue súper, súper emocionante. Y era incluso adictivo, ¿sabes? De decir, wow, estoy súper satisfecha de no estar tocando las redes sociales. Pero claro, ¿qué nos pasa? Que estamos esperando en el médico. Venga, voy a chequear redes sociales. Estamos en un momento de descanso. Venga, voy a chequear redes sociales. Estamos haciendo la compra. Bueno, pues voy mientras mirando el móvil también. Y es como, joder, somos zombies, totalmente. Totalmente. Y en mi caso me vino de puta madre. Me replanteé muchas cosas y fue muy bonito. Fue muy guay. Fue de reconectar.
¿Tienes otro uso a raíz de eso?
Sí. Ya no estoy tan enganchada. O sea, como que no me apetece consumir tanto. De hecho, tengo amigas que me dicen, ¿has visto lo que he publicado? Digo, pues la verdad es que no. Digo, a lo mejor lo he pasado. Digo, pero es que no me apetece consumir contenido. Estoy en un momento en el que no me apetece consumir contenido ajeno. Pues, sin embargo, en YouTube sí. ¿Vale? O sea, en YouTube, por ejemplo, sí me apetece, pero contenidos pues, de más valor. No quiero un contenido vacío, sino quiero ahora, estoy en un momento en el que quiero consumir cosas que me
nutran.
Que me nutran, sí, 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 efectivamente.
¿Qué te nutre a ti? Porque la gente dirá, pero Fátima, ¿de qué se nutre o de qué se alimenta? ¿No?
Todo lo que sea disciplina, todo lo que sea... motivación, todo lo que sea crecimiento personal, todo lo que sea, todas estas cosas, es lo que más me nutre.
¿Y hay otro arte que consumas que te guste? ¿La pintura, el cine, la lectura?
Sí, me gusta mucho todo. La lectura es solo en forma de ensayo, he de reconocerlo. No me gusta crear, o sea, no me atrae demasiado leer cosas como, ¿no?, más ficticias, pero el ensayo sí que me encanta, me flipa. Me flipa volcarme en los pensamientos de otras personas, ¿no? Y ver a qué conclusiones han llegado cuando me siento identificada, ¿no? Mi musa por excelencia es la Julia Cameron. Yo ya la llamo la Julia Cameron porque es como que... si esta mujer tuviese una secta, yo estaría adentro, te lo digo de verdad. ¿La conoces?
Sí. Ella, he visto algo en real.
El camino del artista, ¿te suena ese libro?
Sí, me suena.
Pues si no te lo has leído...
Muy famosa.
Te lo recomiendo. Y yo me siento muy identificada con ella... Porque todo, su divorcio, su forma de ver, o sea, todo. Cada vez que leo algo nuevo de esa mujer, digo, joder, o sea, qué similitudes, ¿no? Siendo yo una tía de pueblo de aquí, de Murcia, y ella de allí, de Estados Unidos, es muy guay. Y no sé, pues me nutren todas las cosas que sean así de aprendizaje.
Que me viene a la mente Tim Burton.
Sí, me gusta lo que hace. Sí.
Yo lo veo diferente en el aspecto de...
Sí, me gusta.
Voy a dejar aquí que me eches una firma. Te guardaré con todo mi corazón en el álbum que tengo.
Vale, voy a ponerte aquí con cariño.
Y ya para finalizar, Fátima, algo que quieras dejar a una reflexión, a una frase para la gente que nos oye y nos ve. Algo que que sea para ti algo muy, muy, muy importante, no sé.
Un poco recalcaría lo que he ido diciendo, ¿no? Que el tiempo pasa muy rápido, que no te quedes con las ganas de hacer cosas, hazlo, que no te fijes en lo que los demás digan de ti o te digan, intenta perseguir un poco ese instinto y alimentarlo, y que te atrevas. Mira, la gente que nos ve, que se atreva hoy con algo que lleva ahí pensando mucho tiempo y con ganas de hacer, que hoy dé el paso y lo haga.
Sí, y sobre todo que se quiten los miedos.
No hace falta.
No.
No te quites los miedos, pero hazlo con miedo. Que te acompañe. Tú dile,
hola,
miedo, vente conmigo. Te lo llevas en la mochilica. Sí, tú dile, no tiene ni voz ni voto, pero acompáñame. Pero hazlo. La acción. Muchas veces lo que nos falta es acción. Hacerlo. Que hoy todo el mundo que nos escuche emprenda la acción de algo. Y ya está.
Bueno, no sé. En tus sesiones fotográficas también yo he tenido el privilegio de poder estar en una. Es también terapéutico. Tú también haces como un poco de psicóloga, ¿no? Porque hay gente que cuando te pones con una cámara, ya ves, es un objetivo.
Hay mucha gente impone, que me cuenta muchas cosas también.
Y hay gente que...
Que se abre mucho y me cuenta... Sí. Mm. Es muy bonito. Qué porque bueno. Dices tú, hostia, ¿cómo esta persona se está atreviendo a contarme esto? Wow. Tan íntimo, ¿no? Y tan personal. Bueno. Y muy guay.
Ha sido un placer, Fátima.
Nada, corazón.
Te deseo lo mejor y que sigas creando, que el mundo necesita.
Igualmente.
Mucha innovación, mucha... Es decir, yo valoro a la gente que crea y que innova.
Sí.
Y que sale de lo esquemático. Hay que romper ya los paradigmas.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, Fátima.
Nada, corazón. Muchas ¡Olé! Gracias a ti.